Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este caso va a ser para la lectura del capítulo 10 del libro de Josué. Y la verdad les recomiendo este capítulo porque ahora que lo he podido leer y estudiar y he podido repasar, es un capítulo maravilloso, sencillamente maravilloso. Y bueno, que sea el poder de Dios todo, que sea el poder de Dios, que sea la gloria del Dios Altísimo sobre cada uno de nosotros y que el Señor nos dé la sabiduría y entendimiento para poder interpretar, comprender su santísima palabra. Que el Señor transforme nuestros corazones para que no tengamos un corazón duro de piedra como tenía el faraón de Egipto, sino que tengamos un corazón dispuesto como lo tuvo Josué, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Jacob, Israel, que podamos tener un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, a retener sus enseñanzas, que podamos tener la fe que tuvo Ra, que ella dice que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. Dice que Rahab se convirtió al Señor después de haber escuchado todas las maravillas que hizo Dios Todopoderoso y conocía del poder de Dios, sabía del poder de Dios, de lo que ella había escuchado, y por esa razón ella decidió esconder a los dos espías y después marcarles el camino por donde tenían que volver al campamento de Israel. Y hizo un pacto con Dios para salvar a su familia, para salvar su vida y la de su familia. En este caso, pidámosle a Dios Todopoderoso que Él, a través de nuestro Señor Jesucristo, esté descendiendo sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, sobre nuestras parejas, sobre nuestros padres, sobre nuestros primos, sobrinos, hermanos, sobre nuestra familia. Y que Dios Todopoderoso obre en su vida, así como obró en Rahab, ¿sí? Porque la palabra viene, dice que la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra nos enseña que los gabaonitas prefirieron someterse a la autoridad de Dios Todopoderoso antes de morir, porque la orden que ellos tenían era de morir. Ellos sabían que tenían una sentencia de muerte, entonces como ellos sabían que tenían una sentencia de muerte, ellos decidieron, si bien fue con engaños, ir y postrarse ante Josué y pedir clemencia, pedir por su vida. Y Josué lo que hizo fue convertirlos en aguadores y leñadores, pero no fueron sirvientes de la congregación, sino que fueron sirvientes y estuvieron trabajando para el templo de Dios. Estuvieron trabajando para los sacerdotes y para los levitas, y ellos se acogieron. Ellos sabían que había una sentencia de muerte. El pecado es muerte. El pecado es muerte, por lo tanto nosotros tenemos una sentencia de muerte, y el único que nos puede remediar esta situación, el que nos puede salvar, el que nos puede dar la vida eterna es Cristo Jesús, si nosotros aceptamos, si nosotros creemos en Él y si proclamamos que Cristo es el Hijo del Dios Altísimo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Cristo también es el pan de vida. Cristo es la salvación. Cristo es la resurrección. Cristo es todo. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y el fin. En este caso tenemos que abocarnos o entregarnos a los pies de Cristo para poder tener vida y vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estudiar este capítulo, el capítulo 10 del libro de Josué. Y la palabra de Dios dice así: Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en la montaña se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jezer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a poner casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. Y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: Abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos cinco reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed valientes, fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los que peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que lo quitasen de los maderos y lo echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda e hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y le hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y todas sus ciudades y le hirió a filo de espada y destruyendo todo lo que en ella dentro tenía vida, sin dejar nada como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de la montaña del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado, y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Josén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Esta sería la lectura del capítulo número 10 del libro de Josué. En este caso vamos a leer lo que nos enseña la interpretación de la Biblia de Estudio Ser Mujer. Y nos enseña lo siguiente: habiendo subido toda la noche, los hombres de Josué atacaron. La marcha nocturna cubrió más de 30 kilómetros de terreno empinado, cargando armas, estresados en la oscuridad de la noche y con una batalla aún por delante. El sol se detuvo. Estas palabras explican lo sucedido usando lenguaje cotidiano, pero no explican la naturaleza del milagro. Algunos creen que Dios extendió el tiempo de luz solar para que los israelitas pudieran vencer a sus enemigos. Otros sugieren que el día se mantuvo fresco por un cielo pesadamente nublado, permitiendo así que la batalla continuara. Otros aducen que el poema usa figuras de dicción, quizás para decir que ese día pudieron hacer tanto que pareció un día extraordinariamente largo. No sabemos qué pasó, excepto que hubo una gran intervención divina. La Biblia para el estudio teológico nos enseña lo siguiente. Israel está en una relación de pacto con una ciudad y el pueblo de Canaán. La defección de una importante ciudad cananea causa alerta entre los líderes de otras ciudades y se forma una coalición. La palabra defección la podemos tomar como deserción o huida, es decir, que el pueblo de Gabaón, los gabaonitas, prefirieron desertar, como había hecho la prostituta cananea que era Rahab, prefirieron desertar del pueblo cananeo y unirse y buscar protección en el pueblo de Israel. A eso se refiere, ¿sí? Y dice así. Causa alerta entre los líderes de otras ciudades y se forma una coalición. A pesar de la arrogancia que muestra Israel al no consultar al Señor antes de realizar el pacto, una vez hecho el pacto, es defendido incluso por Jehová. El Señor interviene decididamente para defender al aliado cananeo de Israel. La batalla se narra primero brevemente, mientras que los versículos 11 y 15 incluyen detalles adicionales. Los versículos 16 al 27 añaden todavía más detalles y se enfocan en el destino de los cinco reyes. Y finalmente, del versículo 28 al 39, narran la llamada campaña del sur, en la cual se derrotan las ciudades del sur. Debido a que los eventos de este capítulo son provocados por la agresión de los cananeos, la derrota del sur por parte de Israel puede verse como una operación defensiva. Pero en este caso yo creo que esto lo podemos ver como una táctica por parte del Señor. ¿Por qué? Porque nada pasa sin que Dios lo permita. Nada, nada. Los cananeos, los gabaonitas se rinden. Esto provoca que el rey de Jerusalén se enoje. Llama a cinco reyes, a otros reyes para que se alíen con él y así poder atacar a Gabaón. Gabaón pide ayuda a Israel, Josué viene a la ayuda de Gabaón y Dios interviene en la batalla. Y dice que hace primero que haya una mortandad, segundo que haya granizo y tercero un milagro divino que es que se detenga el sol y la luna. ¿Para qué? Para prolongar el día y poder derrotar. Y es ahí cuando caen cinco reyes. Por una acción caen cinco reyes. Miren ustedes. Por una situación que se dio, cayeron cinco reyes. Y así se conoció como la campaña del sur. El nombre Adonisedec se parece a Melquisedec, nombre de otro rey de Jerusalén, que está en Génesis 14, versículo 18. Los nombres suenan parecidos a las frases en hebreo, Señor de justicia y Rey de justicia, respectivamente. Que los gabaonitas hayan formado sumisamente una alianza con Israel atemoriza a Adonisedec y a otros cananeos, porque Gabaón era una gran ciudad, una de las ciudades reales, y todos sus hombres eran fuertes. Es probable que una ciudad real haya tenido suficiente importancia como para tener su propio rey y que haya controlado un distrito más amplio. Yo los he entregado en tu mano. A pesar de la incertidumbre tras el pacto que hizo Israel con los gabaonitas sin consultarlo con Dios, Jehová garantiza a Josué que él tomará la delantera al defender a los gabaonitas contra la coalición de Jerusalén, que se conoce como Campaña al Sur. El tiempo pasado ha entregado es significativo. Dios ya ha decidido el resultado, pero aún así Israel debe pelear arduamente. Habiendo subido toda la noche desde Gilgal, si bien se desconoce la ubicación precisa de Gilgal, estaba al lado oriental de Jericó. El camino desde la proximidad de Jericó en el valle del Jordán hasta Gabaón, en la zona montañosa, habría sido un recorrido cuesta arriba de 24 kilómetros, es decir, 15 millas. El Señor llenó a la coalición de Jerusalén de consternación y la batalla se extendió hacia el oeste hasta llegar a Bet Horón y luego hacia el suroeste hasta llegar a Azeca y Maceda. Por lo tanto, abarcó más de 48 kilómetros, es decir, 30 millas. Esta acción militar no solo le aseguró una posición en el centro de Canaán al controlar el principal tramo de este a oeste desde el Jordán hasta la costa, pasando por toda la zona montañosa central, sino que también abrió el camino para la campaña del sur de Josué, que abarca del capítulo 29 al 43. Las grandes piedras caídas desde el cielo son una descripción pintoresca, perdón, del granizo que el guerrero divino envió para destruir a las tropas amorreas mientras huían. Sol, detente. Tradicionalmente se interpreta que este pasaje hace referencia a un milagro de proporciones cósmicas, por lo cual la tierra dejó de rotar por un momento. Como la Biblia enseña indiscutiblemente que Dios creó el universo, Génesis 1 y Salmo 33, 6, y que esta es su propiedad y está bajo su gobierno para el cumplimiento de sus propios objetivos. Un fenómeno tal con seguridad sería posible. Como alternativa a la interpretación tradicional, se han propuesto una variedad de posibilidades. Primero, que se trató de un eclipse solar. Sin embargo, esto es problemático porque el sol y la luna se describen como opuestos, no interpuestos. Segundo, que es una imagen poética, un día que pareció más largo por todo lo que se logró. Tercero, un día en que el calor del sol estuvo atenuado, quizás por la nubosidad, lo que permitió que las tropas israelitas siguieran peleando. Cuarto, una refracción de la luz que causó que la luz pareciera hasta que la batalla se completó. Y otra posibilidad que se propuso más recientemente sugiere que Josué aprovecha el temor supersticioso de los cananeos a los malos augurios y relacionados con la posición del sol y la luna detenidos en horizontes opuestos, el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, relacionados con la posición del sol detenidos en horizontes opuestos. No obstante, ninguna de estas propuestas carece de dificultad y ninguna hace honor a la afirmación de que no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Considerando el milagroso poder de Dios de la Biblia, la interpretación tradicional ciertamente es posible. Bien. Si bien no hay suficiente información en la narración para determinar la naturaleza precisa de este día excepcional, en cualquier caso, el énfasis del autor está en la respuesta extraordinaria que Dios le da a la oración de Josué y en que Jehová atendió a la voz de un hombre. Además, en el presente contexto, el libro de Jezer se menciona solo en 2 Samuel 1:18. aunque ya no se conserva. Al parecer, el libro constaba de canciones o relatos poéticos de las proezas de los héroes. El aviso de que Josué volvió al campamento de Gilgal anticipa la conclusión de toda la campaña del sur. Estas afirmaciones de síntesis seguidas de descripciones más detalladas son muy comunes en las narraciones hebreas. No hubo quien moviese su lengua. Después de que Israel derrotó firmemente a la coalición, ningún cananeo se atrevió a hablar en contra de Israel. Y en esto también estaba leyendo yo el comentario bíblico de Matthew Henry, donde hace comentario que en el capítulo 9 el pueblo de Israel se había levantado contra los príncipes de Israel, es decir, contra los jefes, es decir, como si hoy en día el pueblo se levanta contra el presidente por haber hecho un pacto con otra nación. En este caso, los israelitas se levantan en contra de los príncipes por haber hecho este pacto con los gabaonitas y empiezan a hablar, empiezan a cuestionar, empiezan a murmurar todo esto. Entonces, con este acto con este milagro, lo que Dios buscaba hacer era callar las voces de los enemigos y callar las voces de los israelitas, porque los israelitas, al ver lo que Dios había hecho, ya no volvieron a cuestionar, que es algo que nosotros lo podemos ver en el capítulo 9 de cómo cuestionaron la decisión de los príncipes y de Josué de haber hecho pacto con los gabaonitas. ¿Sí? En el antiguo cercano oriente, los vencedores generalmente ponían sus pies sobre los cuellos de los enemigos derrotados para simbolizar su supremacía. Esta acción destaca el concepto de poner a los enemigos por estrado de los pies, Salmo 110:1. Josué transmite a los líderes de Israel la garantía que Dios le dio a él. En Josué en capítulo 1, versículo del 1 al 9. Los hizo colgar en cinco maderos. Se trata de un símbolo de maldición. Las grandes piedras colocadas a la entrada de la cueva donde estaban los cadáveres de los reyes amorreos cumplen la función de un quinto monumento en la tierra. Este monumento recuerda la acción misericordiosa de Dios al defender el pacto de Israel con una nación cananea. A continuación, Josué conquista importantes ciudades en la parte sur de la tierra y así establece el control de Israel sobre ella. Los relatos sobre la toma de las diversas ciudades son similares, lo que refleja un patrón uniforme mediante el cual Dios entregó esos enemigos a Israel. En el lenguaje hiperbólico típico de los relatos de conquista del antiguo cercano oriente, de resumen provisional de la conquista, alaba a Josué por haber destruido, sin dejar nada, todo lo que tenía a vida. Si bien Josué recibe elogios por actuar con obediencia y no tomar prisioneros, en última instancia, la causa del éxito de Israel es que Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. El regreso de Josué al campamento de Gilgal marca la exitosa finalización de las campañas del centro y del sur. La Biblia de estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Cinco reyes amorreos con Adoni-Zedek, rey de Jerusalén, a la cabeza, formaron una coalición contra Israel, es decir, y atacaron a Gabaón en represalia por hacer las paces con Israel. Josué y el ejército israelita tuvieron que ayudar a Gabaón por el juramento que habían hecho. El Señor les aseguró a Josué que pelearían por Israel y habría victoria. Y Jehová lo llenó de consternación delante de Israel. Esto indica que Dios peleó por su pueblo en forma milagrosa. Fue la única manera en que una nación pequeña de 12 tribus pudo vencer una coalición de ciudades bien establecidas. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos y murieron. Es otro ejemplo de la intervención divina a favor de Israel. Dios dio muerte a más guerreros amorreos que los israelitas. Wow. En uno de los acontecimientos más sorprendentes que registra la historia bíblica, Dios respondió a la oración de Josué haciendo que el sol y la luna se detuvieran. El tiempo se detuvo casi un día entero. Este texto es más que un registro de sucesos astronómicos, también hay un aspecto teológico. En la religión cananea, el sol y la luna se consideraban dioses destacados. Sin embargo, el poder de Yahvé despojó estos cuerpos celestes de su importancia religiosa y los puso al servicio de su pueblo. El relato de Génesis de la creación proporciona una perspectiva similar. El sol y la luna, las dos grandes lumbreras, no aparecen hasta el cuarto día. No se las identifica con la luz del primer acto creativo de Dios, sino que sirven como reguladores de la hora terrestre. En este caso, el sol y la luna sirven para separar un día del otro. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. No son dioses. En este caso, lo que Dios quiso demostrarle a los cananeos es que Él tiene el control absoluto de todo, que Él es el Dios que está sobre todo Dios, de todos dioses. Él es el único y el verdadero. Y tenemos que dar cuenta a esto de que si bien ellos adoraban al sol y la luna, Dios les demostró que el sol y la luna estaban sometidos a la autoridad de Dios. Que si Dios decía sol detente, luna detente, el sol y la luna se detenía. Si vamos a Génesis 1, versículo 14, dice: Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Miren, y luego hizo las lumbreras de los cielos para el separar los días de la noche. Dios creó el sol y la luna. Muchas veces hay gente que sube a grandes en México, suben a lo que es en Teotihuacán, si no mal lo recuerdo y pronuncio, la gente en el solsticio sube para tomar la energía del sol y le rinden el culto al sol, cuando el sol le está sometido a la autoridad de Dios, cuando el sol fue creado por Dios. Entonces, si el sol fue creado por Dios, ¿quién es más grande? Dios. Porque Dios fue el creador del cielo y de la luna y de la tierra. Cuando nosotros nos ponemos a ver, que sí, que nuestra carta astral, que el sol, que la luna, que estaba en cuarto creciente, en cuarto menguante, que estaba en luna llena, que Acuario estaba en la casa de no sé qué cosa, que esto, que aquello, que la hora, que las lunas, que el sol, que la posición. No, de eso nada sirve, porque Dios creó al hombre para que señorease sobre las cosas que Dios había creado en el mundo. Y Dios creó la luna y el sol, las dos lumbreras, las dos grandes lumbreras, para que separaran los días, los años y los meses, para que marcaran las estaciones. Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que consultar? ¿A la luna? ¿En qué posición está la luna? ¿En qué posición está el sol? Sí, porque si yo antes Yo antes consultaba y decía, porque yo nací en julio porque era cáncer, y decía, sí, porque si la luna está así, los cancerianos van a tener menor humor, mayor humor, no sé cómo era, porque eso marca las tendencias de las aguas, de no sé qué cosa. Hoy en día puedo ver que todo eso es una payasada, porque yo no puedo dejar de... Yo no puedo permitir o no puedo creer que yo haya creído en eso cuando el que creó todo eso es Dios. ¿Y quién decide sobre mi vida? ¿La luna o Dios? Dios. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que dejar eso, lo que es la carta astral, lo que es los signos, las posiciones de la luna, las posiciones del sol. Porque tengamos presente que muchas culturas le rinden culto al sol. Cuando llega el solsticio de verano, creo que sí, el solsticio de otoño, y que sí, que esto, que aquello. No, a nosotros eso no nos interesa. Lo que a nosotros nos tiene que interesar es la palabra de Dios, porque lo que nos gobierna a nosotros es la palabra de Dios. No nos gobierna ni el sol ni la luna. Porque si leemos el libro de Josué capítulo 10, podemos ver que el sol y la luna se detuvieron por orden de ¿quién? De Dios Todopoderoso. Los intérpretes han propuesto cuatro explicaciones principales para este pasaje. Primero, que la Tierra detuvo su rotación. Segundo, que hubo un eclipse solar. Tercero, que hubo una señal astrológica. Y que cuarto, que el pasaje no es literal, sino figurativo. La segunda opción no es factible porque el texto no dice que el sol y la luna se oscurecieron, sino que dijeron que siguieron brillando pero dejaron de moverse. La tercera opción sugiere que Josué usó una forma pagana de oración basada en la costumbre de algunas culturas del antiguo cercano oriente de interpretar señales en el movimiento de los cuerpos celestes. Esta opción contradice la fidelidad de Josué al Señor. La cuarta opción no es creíble porque los versículos 13 y 14 afirman con claridad que el sol y la luna se detuvieron. La mejor manera de comprender estos sucesos es aceptar la primera opción que surge de la simple lectura del texto. Mediante una alteración de la rotación de la Tierra, cesó el aparente movimiento del sol y la luna en el cielo. La leyenda urbana que dice que científicos de las universidades de Princeton o las computadoras de la NASA descubrieron el día largo de Josué, han circulado durante más de medio siglo. Aunque no tienen fundamento, esta explicación científica imaginaria todavía tiene mucha difusión. Este acontecimiento fue la acción de un Dios soberano y omnipotente que gobierna su creación. Lo importante de este pasaje es cómo en ese día en particular respondió Dios la oración de Josué como nunca antes se había visto. Fue una prueba clara de que el Señor peleó por Israel. Es probable que la cita del libro de Jecer abarque desde el versículo 13 al 15, ya que el versículo 16 sigue con el relato. Los cinco reyes amorreos fueron encontrados en un escondite en Manseda, fueron llevados ante Josué y luego ejecutados. Josué completó la conquista del sur de Canaán. En el versículo 24 se indica que Dios era quien peleaba estas batallas y aseguraba la victoria. Todos los habitantes de estas ciudades fueron ejecutados. La Biblia para el estudio de herencia reformada nos enseña. La providencia de Dios es a menudo misteriosa, pero siempre sabia y conduce siempre todas las cosas por su gloria y para el bien de su pueblo. A primera vista, la coalición cananea podía ser algo temible. Múltiples enemigos acometieron en grupos contra un pueblo inexperto en la guerra. Ellos solo habían entablado dos batallas, la primera de las cuales Jericó ni siquiera le había significado una situación de riesgo. Pero Dios estaba luchando por ellos y esta alianza era un medio para llevar a los enemigos a campo abierto, fuera de las fortificaciones, de manera que ellos pudieron derrotarlos de una vez, lo que normalmente hubiera requerido años para conseguirlo, se cumplió en una sola batalla. Incluyó una intervención sobrenatural, el día largo, el cual proveyó una evidencia obvia de que la batalla era del Señor. En el momento a veces nos preguntamos por qué la providencia de Dios hace lo que hace. Dios conoce el final desde el principio y su sabia providencia emplea los mejores medios para cumplir sus propósitos. Por eso es importante confiar en Él, andando por fe y no por vista. Aún así, la circunstancia inmediata parece que está en contra de nosotros, pueden serlo, no puede serlo, porque si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Josué, al venir en defensa de Gabaón, ilustra una bella verdad del Evangelio. Ellos estaban amenazados por su relación de pacto con Josué. El enemigo no podía llegar a Josué, por lo que ellos vinieron contra aquellos que habían hecho la paz con Josué. A causa del pacto, Josué estaba obligado a darles protección. Indudablemente, el mundo odia a Cristo, pero puesto que no pueden llegar a Él, sacan su odio contra aquellos con quienes Cristo tiene una relación, su iglesia. No nos tenemos que maravillar si el mundo nos odia. Primera de Juan 3:13, porque lo odió a Él primero. Debemos orar a Dios para que nos dé confianza para vivir con valentía, sabiendo que Cristo es nuestro protector garante y que en unión con Él estamos seguros. Romanos 8:31. Y esta sería la lectura del capítulo 10 del libro de Josué. La verdad que algo maravilloso, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, y que la mano del Dios Altísimo esté con cada uno de ustedes. Y les mando un beso inmenso.